Hoy vamos a estudiar una sija del Rebe sobre el Beis Hamikdash. ¿Por cuánto estamos en el Shabbos, que se llama Shabbos Hazoen, el Shabbos de la visión de Ishaya? Estamos en el Shabbos que vemos el Beis Hamikdash, así dice Levi Yitzchak de Berdichev. Estamos en el Shabbos anterior a Tisha B'Av y se llama Shabbos Hazoen por cuanto leemos una haftara, una lectura de Ishaya, Hazon Ishayahu Ben Amotz, la visión que él vio sobre la destrucción del Beis Hamikdash, del primer templo. Ishaya vivió unos 200 años antes de la destrucción del templo y profetizó, entre otras cosas, sobre eso. Y vamos a ver, el Rebe lo va a decir, así que prefiero leerlo de adentro. Hay una enseñanza de Levi Yitzchak de Berdichev, que para tener una idea de quién era, contemporáneo del Alter Rebe. De hecho, era consuegro del Alter Rebe. Alef, punto número uno. ידוע מה שרבילה בפריץ' מי בשם הרב מדיץ' שנשמע סביגין סמרימים עשה בגדולה כאלה רבילה בפריץ' רבילה בפריץ' תול נסונטו חיגנטה עם חסידס אירה מדיו חוסיד עם מדיו רבי עשי דיכו אל צמח צדק אל טראה אונה אידאה דה לוי יצחוק דבר דיצ'ף כשבס חזוין כזה שבס את השבס דה ויסיון לפלורה חזוין מלושן מחזה. Es una visión. ¿Cuál es la visión de Aino Shabbesu, Marin le colejo de Ejad, Amikdash Leosid Merojik? Este Shabbes, Hashem le muestra a cada uno de nosotros el Beis Hamikdash, el tercer templo de lejos. Es una famosa idea de Levi Yitzchak de Berdichev. Afa pishe le colejo de Roy, sheloko elejo de Roy es Zebegilui. A pesar de que no todos lo vemos en forma revelada, tipo, ¿te acordás que lo viste? Y la verdad que no. Y el Berdichev Rov no dice que solamente se lo mostraban a los tzadikim, a los justos que ven las cosas espirituales. Cuanto más aún que no solamente a los justos completos, plenos. El Amarin lejó lejos de lejos sobre el Rebbe. Los Mikdash Leosit. Todos los Yehudim, sin excepción, vemos el templo, el tercer templo en este Shabbos. Y Shleim Arapirush Bazeb Pashtus. Y la idea de esto es, ¿cómo es que cada uno de nosotros lo ve? ¿Pero vos lo viste? ¿Te acordás? Y el año pasado también lo viste. Y el anterior también lo viste. ¿Te acordás? No. Yo tampoco. Y entonces, ¿lo ves o no lo ves? Y Shleim Ar, tercer párrafo. Podemos decir la explicación de esto es, al derech mashe kasuv gemore, al mashe Omar Daniel. El Talmud explica, la Gemara explica lo que una visión de Daniel. El libro de Daniel es muy interesante, complicado. Daniel dice así: Verroí si ani Daniel levadi. Y vi, yo solo, yo solito lo vi esto. Esa mare, una visión que él vio. Vio un montón de visiones, Daniel. Vio una visión. Veo a Nashi, Mashirayu y mí. Lo errao esa mare. Y las personas que estaban caminando conmigo no vieron la visión que yo vi. No lo vieron. Pero se asustaron un montón y se escaparon, salieron corriendo y se escondieron. Si solamente Daniel vio, ¿este tipo de qué tenía miedo? ¿Cómo es la onda? Vejime Ajar del Hijo Osu pregunta el Talmud: ¿por cuánto no vieron? ¿Por qué se asustaron? Está en arameo. ¿Por qué se asustaron? Y la Gemara responde: Afalgav de Inu lo Hijazu, Mazlayu Hazu. A pesar de que ellos no vieron el mazal, la neshama de ellos vio. Hay, no es decir, explica el Rebe. Sheina pirushi anashim imi nechrud mizeshe Daniel siperlai mesamare. El asunto no es que estas personas que estaban con Daniel se asustaron porque Daniel les contó lo que vio y los tipos salieron corriendo. No. El asíbalas de aizamashe mazlai ujazei. La cuestión es que ellos no vieron, pero el mazal, la neshama, vio. וחוזן המזל היה באופן שמזה חרד הגדול נפלה עליהם כמו שהם לפי זנג ווסן כאן למטה. יסטה ויסיון כביו אל מזל לנשמה אל אלמה איסו כסיסוסטנו מונטון אישוס עקי אבחו כמו אישו פונסיון עקי אבחו תמון אסוסטלו נוסביין דקי פרו קונסטו ומוס כקסיסטה כלנשמה אל אלמה ריבה ואלגו איתינו נפקטו עקי אבחו. Alderexe, último párrafo de la primera columna. Alderexe muba miñaneiro. Lo mismo vamos a entender en nuestro asunto que es ver el Beis Hamikdash. Yerei el Hamikdash de Leosit Shebe Shabbos Hazoen. Esta visión que vemos el Beis Hamikdash, el templo del futuro. Este Shabbos, No es un asunto que tiene que ver solamente con los justos. Y ellos te cuentan, viene el rey Leibizko de Berdif, les contó, vas a ver el templo. ¿Lo viste? No. No es así el asunto. Hoy dio Israel, más aún, que los tzadikim, Megal y Mezel, Shabne Israel, le dicen a todo el mundo, no. El Agam, Beloshen, Hazal, Anal, en este mismo lenguaje de nuestros sabios, Loshen, Atira, Anal, Marin, Shezu, Loshen, Akridish, El Tivas, Hazain, Lechol, Echo, Dejot, le muestran a cada uno, sin excepción, ¿cuál es el Pshat? Si yo no me acuerdo haberlo visto ya tantos años dando vueltas, Shemari, Mezel, Mazlayu, te lo muestran al Mazal, a la Neshama, dice el Rebbe, Neshmosoy, y esto afecta a la persona, al punto tal que afecta también al cuerpo y al alma animal. Punto. Este Shabbos. Entonces el Rebbe con esto trajo el Vort, la idea de Levi Yitzchok de Berdichev. La Neshama lo ve. Si vos no lo viste acá abajo, no te asustes. La Neshama lo vio. Bien. Beis. Ahora empieza la Sige. Una vez que el Rebbe trajo toda esta idea de Levi Yitzchok de Berdichev, el Rebbe va a explicar mucho más en detalle esto que cuenta, que relata Levi Yitzchok de Berdichev.
Afecta al
cuerpo. En el contenido conceptual, digamos, y el objetivo, ¿para qué te muestran el templo? ¿Para qué? Me va a ir a Rav Berdichev. Explica el Berdichev Rav Ben Mashal con un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Famosísimo. Me av shetofar malbush. Lo tienen que haber escuchado esto alguna vez. El padre cosió una ropa linda, yakar, muy preciada, le hieló al chico, a su hijo. Y el chico la destruyó. Se fue a jugar a la pelota, al barro, correr, salir, saltar, bicicleta. La destruyó a la ropa. El padre le hizo una ropa, una segunda ropa. Pero el chico rompió la segunda ropa también. El padre le cosió a su hijo una tercera ropa, pero no se la dio para vestirse. No. Elo, sino que el iprakim rehoikim yeduim. De tanto en tanto, cada tanto, un mare lo es a lebush. El padre, tipo, abre el armario y le muestra: mira lo que tengo para vos. Mira qué linda ropa que tengo preparada para vos. Diciéndole, cuando te portes bien te lo voy a dar. Todavía no, pero cuando te portes bien te lo voy a dar. ¿Para qué lo hace esto? A través de esto, el padre acostumbra a su hijo a andar en el camino recto. Pórtate bien y vas a tener esto. Al punto tal que esto se transforma en el niño como una naturaleza de portarse bien. Y entonces el padre le da esta ropa, esta vestimenta al chico, para que se vista y ande con esta ropa. Punto. Esto es el ejemplo que da Levi Yitzchok de Berdichev. Punto número uno, te muestra en el templo. Punto número dos, cómo. Como una ropa, es una vestimenta, que tuve el padre le muestra la vestimenta, etc., hasta que el chico aprenda a cuidarla. Muvan betoiranal, se entiende de toda esta idea. Esto es un ejemplo de los dos templos que Dios nos dio y los destruimos. Fueron destruidos. Y del tercer templo, la tercera ropa, el templo que va a venir rápido en nuestros días, etc. Vejine, y segundo párrafo, ya dúa, shikola mechalen shibateri, shiteres emes, emeduyak, y mejor prateyem. Es sabido que todos los ejemplos de la toira, que es una toira de verdad, toiras emes, y el ejemplo es parte de la toira, es perfecto el ejemplo, preciso, en todos sus detalles. Vimken, si es así, meachar shamashalan alemara liede rab medichev, muma shamashal masi mediuklanimshal, y acá lo mismo, por cuanto este ejemplo fue dicho por un tzadik, el rab medichev, quiere decir que el ejemplo es perfecto, exacto. Muy bien. Hay que entender, entonces dice el Rebbe. Ven que subraya en el tercer párrafo de la segunda columna. Hoy el Mishkan. he sabido que el templo, ¿qué era el templo? Una casa. Beis HaMikdash, una casa santa. Y el asunto de una casa es que es una cosa fija, concreta, y no algo temporario como era el Mishkan, el tabernáculo, que era una pieza de tienda hecha de tela. No, 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 esto es un bais, una casa. ¿En serio? ¿En quién? Si es así, Lama Nemar al Zem Asher Milevush. ¿Por qué el Rav de Berdichev trajo un ejemplo del Beis HaMikdash como una vestimenta? No se entiende. Debería haber usado otro ejemplo. La pregunta del Rebbe es muy como eidl, muy sutil. Si me estás hablando del Beis HaMikdash y me querés traer un ejemplo sobre qué es el Beis HaMikdash, el templo, traeme un ejemplo de una casa. No, el ejemplo es de una ropa. Y el Rebbe trae ahí que la ropa te la puedes sacar acá, poner, etc. Anteúltimo párrafo de la segunda columna. Me dice Tzarejiun. Más aún, no se entiende, menos todavía. Arei, hoy soy a Inyan Mame Shep Shalavi Alide Mash Meduyek Mebais. ¿Veis a Mikdo? Ya ni Mebais. Podrías haber dado un ejemplo de una casa común, que es más parecida al Beis HaMikdash, al templo, y hubiese estado bien el ejemplo. El padre le dio una casa a su hijo la rompió. El padre le dio la segunda casa al hijo, el nene la rompió. Y la tercera casa la tengo cuidada acá a la vuelta y no te la voy a dar. ¿Es el mismo ejemplo? No. El ejemplo es de una ropa, una vestimenta. Ah, ¿qué es el Beis HaMikdash? Ropa. ¿What? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Beis HaMikdash, la casa de Hashem, con una ropa? Último párrafo. Y es Seira Mizu, más aún. Aparentemente, el asunto central del templo, del ejemplo es, aparentemente, dice el Rebbe, que el hecho de que Hashem nos dio el primer templo, el segundo templo, era para que no lo rompamos. ¿Para qué le dio el padre a su hijo la ropa? ¡Cuídala! Es una ropa cara, linda, etc. Te pusiste un saco y un traje de Giorgio Armani y te fuiste a jugar a la pelota. El saco costó $5,000, ¿te fuiste a jugar a la pelota con el saco? No. Metete un coso de fútbol para jugar a la pelota. No un saco carísimo. No lo rompas. Sheye iluzahu. De manera tal que si nosotros hubiésemos sido meritorios, kayam lo ad bekiyum nitzchi. El templo, segunda hoja, hubiese sido el primer templo el segundo templo, hubiesen sido templos eternos. Imken, si es así, eichmas y malzea mashal milevush, udaba la roy, aipech miyan nitzchi. ¿Cómo puede ser que el ejemplo ofrecido es de una ropa, que la ropa no es algo eterno? Tipo, uno puede entender, una casa es algo fuerte, concreto, fijo. Y una ropa, un día te la pones, un día te la sacás, no crecí, la tirás, no sirve más, se la regalás a otro. No es algo fijo, eterno la ropa. Imagínate, tenés que ponerte la misma ropa durante los próximos 50 años. El ejemplo que dio Levi Yitzchok de Berdichev es, Hashem te dio una ropa y no la cuidaste. Hashem te dio la segunda ropa, no la cuidaste. La tercera no te la doy. Le hatjila de entrada, esto es una ropa. La pregunta es por qué, no tiene sentido. Pero de entrada, esto es una ropa, dice Hashem, cuídala. Ok, vos no la cuidaste, ese es otro problema. Al karjach tzarech loimar, forzosamente tenemos que decir, shefalpi shebebais yeshna mail legabe levush, baze sheudavar kavua utmidi, mikol makom yeshna gam mail levush legabe bais. A pesar de que en una casa hay una virtud, algo mejor que, por sobre una ropa, una casa es mejor que una ropa. ¿En qué? En que una casa es algo fijo y la ropa no. Ok, es verdad eso. Pero evidentemente, y esto es lo que el Rebbe quiere explicar y ampliamente lo va a explicar, hay una virtud en una ropa que no hay en una casa. Y esto es lo que representa el Beis HaMikdash, el templo, y esto es lo que Hashem quiso mostrarnos dándonos el templo, etc., con el ejemplo de Levi Yitzchok de Berdichev. Algo en la ropa que tenemos que entender que es fundamental y que esto es lo que representa el Beis HaMikdash y no una casa. Benito en Didán, en nuestro caso, la peula la ben en particular al respecto de la actividad, del efecto que tiene esta cosa que el padre le da, en este caso una ropa, al hijo para que se porte bien. Lo fundamental acá es que el templo es como una ropa. Imagínense lo siguiente. El ejemplo podría haber sido cualquier cosa. El padre tiene un anillo de diamantes para su hijo. Pero no te lo voy a dar porque no lo cuidas. El padre tiene un iPhone nuevo para su hijo. Pero no te lo voy a dar porque no lo cuidas. Cualquier cosa podría haber sido. No. Es una ropa. Ah, ¿en serio? ¿Por qué? Porque a través de esto vas a aprender a portarte bien. El ejemplo del anillo de diamante no servía, el ejemplo del iPhone no servía, el ejemplo de una casa no servía. No. El ejemplo de una ropa. A través de que vos sepas que tenés esta ropa esperándote, te vas a portar bien. ¿Y por qué? ¿Qué tiene una ropa que es algo tan especial? Esto es lo que el rebe va a explicar. Podríamos decir la explicación es la siguiente. Paréntesis, si el rebe dice Viesh Loimar es porque esto es una idea que al rebe se le ocurrió. Esto es como el rebe entiende esta enseñanza de Levi Yitzchak Berdichev. No es que el rebe la sacó de otro libro, etcétera, está compartiendo. No. Esto es lo que, esto es el cop del rebe. Esta es la cabeza del rebe. Viesh Loimar Abir Bazeh. La explicación de esto es la siguiente. Podríamos decir. Echod me'achilukim ha'ikrim shebein levush lebais hu. Una de las diferencias fundamentales entre una ropa y una casa. Una ropa es de acuerdo a la persona que la viste. Orkoy, berrojoy, alto, ancho, shel beget, zarich, liyos, be'esem, le midas, orkoy, berrojoy, shel adam. El alto y el ancho de la ropa tiene que ser de acuerdo al ancho y alto de la persona. Imagínense, un tipo grandulón le pones una ropita así chiquitita y le cubre la nariz nada más. O un tipo así chiquitito le pones una ropa enorme y lo tapa todo. No, la verdad es que pareces horrible. Vestite bien, con la ropa como te entra a vos. No importa si sos grande o chico, pero lo hay pajo es el yoiser. Ni menos ni más, ponete una ropa que te entre bien. Uke adin benoguia le big de que una, como es el din también, la ley, el rebe lo trae como pi aloja. Alágicamente es así también, como es la ley al respecto de las ropas del Kohen, que son lejobo de letifores para que le queden bien. Las ropas del Kohen tienen que ser de acuerdo a la medida del Kohen. Si no, no sirve la boida que hizo. De vuelta, si vos andás, si medís 1,50 m, te pones una ropa de una persona de 2 m, parecés un meyugene. Estás loco, te andan todos los brazos y todos colgando la ropa. Este tipo anda medio raro, es un tipo raro. No terminamos, Beis Hamikdash, todavía no estoy en Beis Hamikdash. Del Kohen, que tiene que ser, las ropas del Kohen tienen que ser de acuerdo a la medida del Kohen. De hecho, en el Beis Hamikdash había un lugar, en el Beis Hamikdash, en el templo había un lugar, Lishkas Pinchas Malbish se llamaba, el cuarto de Pinchas. Así se llamaba el tipo que empezó con ese cuarto, yo qué sé, donde se guardaban en diferentes lugares ropas de que una para los koyanim de diferentes tamaños. Y vos llegabas y decías, yo mido 3 m, bueno, esta ropa para vos. Yo mido 1,20 m, esta ropa para vos. Cuarto párrafo de la primera columna. Mashe einken. Esto es una ropa. Tiene que ser de acuerdo a tu medida. Si no, te queda horrible. Esa es la verdad. Ni chico ni grande. Tu medida. Mashe einken midose yarko berrajo shel bais. Ugod el beyarbe bebidas adam. Lo que no es el caso con la medida alto y ancho, largo y ancho, de una casa es mucho más grande que una persona, obvio. El techo solo mide 2,10 m, mínimo. Como se matzino le alaja, shebais en hay mezuza era en ken yesh boy lechol pachos, dale damos, dale damos. Como encontramos en la ley, fíjense, esto es parte clásico del rebe. Si quieren entender y empezar a conocer al rebe, esto es clásico del rebe. Yo te digo una idea que parece tipo filosófico, ¿no? Porque la medida de la ropa es así, la medida de la casa. Pero esto es una halajá también. Hay una ley que tiene que ver con esto. Quiere decir que el Rotzen Hashem es así, la voluntad de Hashem es así. No es que a mí se me ocurrió, a ver, ¿qué diferencia hay entre una casa y una ropa? Este es grande, este chico, qué bueno. No, es una ley. Es una halajá. Hashem quiere que sea así. En el caso de la ropa, de vuelta, tiene que ser de acuerdo a tu medida. Ni más grande ni más chica. En el caso de una casa, no. Es más grande la casa que la persona. Como es la ley al respecto de la mezuzá, una casa solamente tiene que tener mezuzá si tiene por lo menos 4 amois por 4 amois. 2 m por 2 m. Imagínense, una casa de menos de 2 m por 2 m es minúscula. ¿Podés vivir ahí adentro? Es muy chiquito. Bueno, entonces ni siquiera mezuzá tiene porque no se llama casa. Es una cosa ahí, no sé, un depósito, yo qué sé. Pero no es una casa. Harbe yoiser mi midas a Adam.
Para que se llame casa, tiene que ser mucho más grande que la medida de una persona. Midas a donde que Moshe Matzino le cabe Shiur Mikve, de vuelta, otra alhaja, otra ley. La medida de una persona es como encontramos al respecto de la medida de agua, de una mikve, de un baño ritual. Ama lama berub gimel amois. ¿Cuánto mide una persona? Un ama por un ama, o sea, de ancho, tipo un cuadradito de 50 por 50 centímetros, por mínimo 1,50 m de alto. Se ve que la gente antes era un poquito más baja que hoy en día, pero no importa. Gimel amois, esa es la medida de una persona. Pero la medida de una casa tiene que ser por lo menos 4 amois por 4 amois. Quiere decir que, más allá de del detalle halájico, si no lo entendieron no pasa nada, el punto es que una casa es más grande que una persona. Muvan mize, se entiende de aquí, sheshay chuso shelevush leadam elubash boy, yarbe yoyser bepratius ubekiruf, measher shay chuso shelbais leadar boy. Se entiende de aquí que la relación de una ropa con una persona que está vestida con esa ropa es mucho más detallada y mucho más cercana que la relación de una persona con la casa en donde está viviendo esa persona. ¿Se entiende esto? Es algo fundamental para todo el resto de las hijas. Esto es la hija. ¿Eh? Dije que la relación de una persona con la ropa es algo mucho más cercano que la relación de una casa con la persona. De pasto también, la ropa está encima tuyo, está como cerca. La casa no. Mitamze, por esta razón, yeshne gamken hiluk ben levush le bais, también encontrás una diferencia entre una casa y una ropa de acuerdo a que cómo podés medir la persona de acuerdo a la ropa. Tipo, si agarrás el pullover de un tipo que mide 3 metros y decís, che, ¿y este de quién es? Mía no es. Un cosito así, no, seguro que no es tuyo. Porque vos medís medio metro. Y esto es un pullover enorme, es una sábana para vos, no es un pullover. Bueno, más o menos podés entender el tipo de persona que está vestido con ese tipo de ropa. Que shemistakli malevush epshaladas mimenu prati mugdari malderech amelubash boy. Cuando mirás una ropa podés entender algunos detalles de la persona que está vestida con esa ropa. Largo, ancho, etc. Ok, esto creo que se entiende. La última línea de la primera columna, Mashe'en, que nadie de Rías Bais, lo que en ese caso, cuando vos mirás una casa, Epshal la guía Rak le ashara clolis al derejatar beabais. Podés llegar a una idea muy general de quién vive en esa casa, pero no te das cuenta realmente cómo es la persona. Y mabaisu shel oni o shel oshir, te podés dar cuenta si la casa es de alguien pobre o de alguien rico. Esto sí lo podés ver. Tipo una casa que se cae a pedazos y mucho dinero no debe haber acá porque se le cae a pedazos la casa. Una casa que está linda, hermosa, pintada, tiene recipientes de oro, plata por todos lados, cuadros que valen fortunas. Bueno, el que vive acá debe ser un tipo de guita. Mirá, tiene un cuadro, un Picasso, y tiene un Van Gogh, y bueno, esta persona, ¿ok? Pagó por los cuadros, evidentemente tiene dinero. Pero no podés ver quién es la persona, ¿es alto o bajo? Ni idea. Puede ser que sea un cosito así chiquitito, puede ser que sea un tipo enorme, no lo sé. Dalet, 4, segunda columna. Al pisemu banatam shamashalu davki malvush veloibais, milevush veloibais. De acuerdo a esto vamos a entender justamente por qué el ejemplo del Beis Hamikdash, el templo, es una ropa y no una casa. Kedushas Beis Hamikdash eina koileles ra kedusha achas, klolis bilevad. La santidad del templo no incluye solamente la santidad en general. Kedusha, santidad. El Rebe después lo va a aplicar a Avodas Hashem, pero para que se entienda lo que está diciendo el Rebe, me voy a adelantar a propósito y después vamos a verlo más adelante. Nosotros somos Yehudim. Oh, Baruch Hashem, y eso es un unión de Kedusha, es un unión de santidad. Ya está, porque sos Yehudí, y esto no te lo quita nadie y nunca te lo va a quitar nadie. Uno podría pensar, ya está, ya me gané la lotería, ya es suficiente con que sea Yehudí. ¿Qué hago o qué no hago? No importa. Te podés comportar como un animal o no, pero no importa, porque ya sos un Yehudí, ya está todo bien. Dice Rebe, no entendiste. Existe el asunto de Kedusha Klolis, una santidad general. ¡Oh, sos un Yehudí! Pero después hay algo particular en cada asunto de tu vida. ¿Cómo comes? ¿Cómo te vestís? ¿Cómo caminás? ¿Cómo pensás? ¿Cómo hablás? ¿Cómo? Todo particular, se tiene que expresar que sos un yehudí también. Vamos a ver de vuelta el párrafo. Kedusha Beis Hamikdash eina koilele za kedusha ahas. Fíjense que el Rebbe lo subraya. Ahas, klolis, bilbat. Acá no hay una santidad general. Bueno, el Beis Hamikdash, el templo. Zeshu Beis Lashem. Es una casa para Dios. Qué lindo el templo. Beis Hamikdash, Yerushalayim. No. El Ayeshnam Hiluke Madregis va kedushas. Existen diferentes niveles en la santidad dentro del templo mismo. Koidesh HaKodoshim, Heichol HaZara, Bejulei. Está el lugar más santo del templo, está el siguiente cuarto, están los patios, etc. Dice el rey, anda a mirar en el Rambam las Eser Kedushas, las 10 santidades, o qué sé yo, qué sé cuánto, 10 niveles de santidad. Sheyeshna Kedusha Protis, Bejol Heile Kumoko Protis, Yebebeis Amikdosh. Fíjense cómo el rey lo repite para que quede claro. Existe una santidad particular en cada porción y lugar particular del templo. Dicho de otra manera, existe cómo servir a Hashem con las manos, cómo servir a Hashem con los ojos, cómo servir a Hashem con los oídos, con la lengua, con la boca. Existe una kedusha proti, particular de cada uno de los asuntos de la persona. No es yehudi, no es así, no es general. La construcción del templo, como dice el pozo que el versículo, David Amelech dijo que Dios me lo pasó, digamos, el plano del Beis Hamikdash en forma de profecía. Veainu, es decir, Shehel ki abais amokim umidas aoirech ve'aroicha ve'chule shel kol chelek shev abais. El templo, las porciones del templo y el lugar y la medida de largo, ancho, etcétera, cada una de las porciones del templo, hayu be'oifem be'chuvar u'meduyak, eran precisos, exacto. Y Hashem le dijo a David Amelech, esto se lo así, etcétera, etcétera. De acuerdo a la diferencia de la santidad de una porción y lugar del templo al respecto de otra porción y lugar del templo. Y esta es la razón también por la cual nuestros sabios dicen sobre este pozo, que este versículo de Pashas Beshalach, una casa para sentarte a Hashem, vos la hiciste, Oimrim Hazal, dicen nuestros sabios, son precisos con las palabras, Beis Hamikdash Shelematon, Mejuvan Keneged Beis Hamikdash Shelemailon. El templo abajo es igual que el templo de arriba, es paralelo a un templo espiritual arriba. Eso es lo que dicen nuestros sabios. Explicar que hay diferentes niveles de kedusha, diferentes niveles de santidad, no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. El templo, como era aquí abajo, físico, con todas las diferencias que hay en el lugar, en las medidas físicas, en cada una de las porciones del templo, como eran acá abajo, un mejuban, meduya, que es preciso y exacto, que neged beis amigdash el mailon, como el templo de arriba. Shekol zeu, que neged, una cosa es paralela a la otra. Hainu, es decir, beas ama y matoigen, mumadregas a kedusha, shebegol helek prati, shebebeis amigdash arugri, beis amigdash el mailon. Cada porción aquí abajo era de acuerdo al contenido y el nivel de kedusha, de santidad, en cada porción particular del templo espiritual. Arriba. Vejiluk, próxima hoja. Vejiluk y dargois shebemikdosh, perdón, shebemokoim, kshurim gam mjiluk y adargois shebebene Israel. Ojo, más aún dice el Rebe. La diferencia de niveles en espacio, en tiempo, en espacio, en lugar, en el templo, están relacionados también con la diferencia, diferentes niveles dentro del pueblo de Israel. ¿Hasta dónde podías entrar en el Beis Hamikdash? De acuerdo a quién sos y en qué estado estás, ese es el nivel de kedusha de ese lugar del templo. Esras Noshi, Manoshi, Makom Sherakoy, Nichnas, Bejulei. El patio de las mujeres, donde estaban los hombres, el lugar en donde solamente el Kohen entraba, etc. No podías entrar en cualquier lugar en cualquier momento. Había un lugar en donde solamente el Kohen God, el sumo sacerdote, entraba y una vez al año. Yom Kippur, Kohen de Shakotoshi. La persona más santa del pueblo. Y tampoco todos los días. Y tampoco para mirar el techo, para hacer una boida, un trabajo. Quiere decir que de acuerdo a la kedusha de la persona, era el lugar en donde podías estar parado en el templo. ¿Por qué? Porque eso representaba un nivel de ketuya, de santidad específico. Esta es la virtud que tiene una ropa frente a una casa. Porque este hecho de que las diferentes, y diferentes porciones y detalles del templo eran precisos y exactos, paralelos, correspondientes con los diferentes niveles de kedusha, de santidad que se expresaban en ese lugar, es como una ropa. Que es preciso de acuerdo a la persona que está vestida con esa ropa. Punto. Antes de seguir adelante, es importante entender esta conexión que el Rebbe está planteando entre cómo funciona una ropa y cómo funcionaba el Beis Hamikdash, el templo. Más allá de llamarse Beis Hamikdash, templo, casa de Hashem, cada espacio del Beis Hamikdash era diferente del otro. De hecho, el Beis Hamikdash estaba construido en una montaña, en Har HaBayis, en el monte del templo, y la montaña obviamente, yo qué sé, está inclinada, es una montaña, va para arriba, y eso significa que cada vez que ibas avanzando en el Beis Hamikdash, caminando para adentro, había escalones, y tenías que subir escalones para ir acercándote más a lo santo. Sí, o en subida, es lo mismo, subida y bajada, es lo mismo. Ibas caminando para adentro, ibas subiendo escalones. Físicamente te elevabas. ¿Por qué? Porque espiritualmente te elevabas. Entonces se expresa lo espiritual en lo físico. Ahora el Rebbe va a ir un paso más. A pesar de que este asunto de que el templo era como una vestimenta, esto era también en el primer templo, en el segundo templo, en el Mishkan también era así. Quizás podríamos decir algo nuevo, un Hidush, algo diferente, que en realidad en el tercer Beis Hamikdash esto va a ser más fuerte todavía que en los templos anteriores. Tercer párrafo de la primera columna. Ve'abir baze. La explicación es así. ¿Por qué el tercer Beis Hamikdash, el tercer templo, va a tener una virtud que no hubo antes? El hecho de que el primer templo y el segundo templo eran como una vestimenta. Que cada porción del templo era paralelo, digamos, correspondiente a un nivel de kedusha, de santidad, y un nivel de pueblo de Israel, etc. No está escrito esto en ningún lado. Es una explicación del Rebbe, pero no está escrito. Y no se podía reconocer esto en particular en cada templo. En forma revelada estaba solamente visto, se sentía que era una casa de Dios, dividido en diferentes lugares, generales, etc. El tercer templo. En el tercer templo se va a renovar de manera tal que en los ojos de carne y hueso puedas ver este asunto de que es un levush. Ay, no es decir, que cada porción de las medidas del Beis Hamikdash y sus partes es correspondiente a una kedusha específica. Se va a poder ver con los ojos de carne y hueso. En otras palabras, vos entrabas al Beis Hamikdash Shoshaini, al segundo templo o al primero, qué sé yo, y caminabas por ahí, veías que ese pedazo de piedra tenía una kedusha especial. No, sabías que estabas a una altura determinada del, qué sé yo, del nivel del mar, de la montaña, que subiste no sé cuántos escalones, que había milagros en el templo, todo bien. Pero no veías la kedusha en las piedras, en la madera, en la construcción propiamente dicha. Pero en el tercer templo lo vas a ver. Con los ojos de carne y hueso vas a ver las piedras expresando kedusha. ¿Por qué? Ante el último párrafo de la primera columna. Y sobre Zoyar. El Zoyar dice lo siguiente. Zohar dice que el primer templo y el segundo templo era una construcción del ser humano. Nosotros construimos los templos. Pero el tercer templo es una viñanda de Kuchabriju. Es una construcción de Dios. Hashem lo va a construir. Acá ya tenemos una diferencia grande. Velojen, y por lo tanto, haría falpiche beisamikta yarishim asheinik vejola halakim, segunda columna, prate amit shvayem embes meduyak, miyad Hashem, la que duya da pratis, a pesar de que el primer templo y el segundo templo, todas las porciones y todas las medidas eran precisas y exactas porque Hashem dijo que tenía que ser así y eran correspondientes a un nivel de kedusha, de santidad, como explicamos. Por cuanto, a pesar de que lo dijo Dios, pero era a través nuestro, nosotros lo construimos y lo hicimos. Por eso no se veía en forma revelada cómo cada detalle de las porciones del templo aquí abajo era correspondiente a un detalle de una kedusha del templo arriba. No se veía eso, porque lo hicimos nosotros. Porque lo hicimos nosotros. La mano del ser humano estuvo involucrada ahí en la construcción del primer templo y el segundo templo. Así como decimos, el rey no lo trae acá, pero para dar un ejemplo sencillo, nosotros decimos que la cabeza, el kop, es más refinado que el corazón y las cosas más elevadas del ser humano están en la cabeza. Está bien, ¿por qué? Porque la cabeza está arriba y porque pensás, pero ¿ves la santidad del alma más revelada en la cabeza que en el corazón o en los pies? No. Te das cuenta que el tipo está vivo porque ves la cara y él sonríe o lo que sea, y en los talones no ves si está vivo o muerto. El talón es igual de una persona viva a una persona muerta. Y en la cara no es igual. Pero ves la kedusha, esto es lo que quiero decir. ¿Ves el brillo de la neyama, del alma en la cara? No. No, no lo ves. Lo mismo pasaba en el Beis HaMikdash. En el primer templo, el segundo templo, entrabas, veías el brillo de la kedusha de Dios. No. No estaba. En el tercer templo lo vas a ver con los ojos de carne y hueso. Por eso el Rebe dice, segundo párrafo de la segunda columna. Mashein que me veis a Mikdash de Leosis, lo que en ese caso con el templo en el futuro. Miachar shehaya shebenia atzma hi binyana de Kuchabriju. Por cuanto la construcción física misma va a ser una construcción de Hashem. Esto sigue la opinión, es toda una discusión que ahora no vamos a entrar en esa discusión, pero si el Beis HaMikdash Shlish, el tercer templo, viene construido de arriba, o lo hacemos nosotros. Es una discusión entre los Mefarshim, los comentaristas. Rashi, Rambam. Ok, sea como fuere, el Rebbe acá está diciendo que el tercer templo está construido por Dios. Lohen gam beprati HaMikdash Shelemata Ishtakfu Beiru Bebegilu y Prati HaKedusha She Beis HaMikdash Shelemaila. Entonces, en la construcción física aquí abajo, en cada detalle se va a ver la santidad como el Beis HaMikdash es arriba. Acá, físicamente. Keitza shekol makom midapratis v'chulei shel Beis HaMikdash agash miatzmo y be'esem lefi midas hakedusha shel emayla sheboy. Se va a ver en cada lugar, cada medida particular de cada parte del Beis HaMikdash, mi templo físico, se va a ver cómo eso corresponde con una medida de santidad. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos? ¿Qué sé yo? No sé, vas a entrar al templo y vas a ver algo. ¿Qué? No sé. El rey va a hablar más detalles. Pero algún tipo de kedusha vas a ver. Cosa que no se veía en el primer y segundo templo. Bob, 6. Yadúa. Ahora el rey va a dar un ejemplo de esto un poco complejo. Pero al fin y al cabo es un ejemplo de este tema que acabamos de plantear. ¿Cómo se va a ver esa kedusha? ¿Qué es lo que vas a ver en el tercer templo? Es sabido que la presencia de Dios en el mundo se proyecta a través del templo. O sea, primero se revelaba en el Beis HaMikdash y después en el resto del mundo. Que Maimar Zal, como dicen nuestros sabios, del templo salía luz espiritual, obviamente, para todo el mundo. La menoiro, el candelabro que se prendía en el templo, no era porque necesitaban luz. Para eso anda a prender la lamparita, no sé otra cosa. ¿Por qué prendía la menoirá? Porque esa luz era una luz espiritual que iluminaba el mundo entero. Así dicen nuestros sabios. Exacto. Shkufim atumim. Cerrada de adentro, abierta de afuera. Bedugmas metzius aneshama bemoyach uberosh shemishami nimshechas bevari yuchel kiaguf, etc. Como dice el Tania. Similar a como el alma está en el cerebro, en la cabeza, y de ahí se proyecta todo el resto de los miembros del cuerpo. Umikivan, shiken, por cuanto es así, es decir, de vuelta, que toda la kedusha del mundo, toda la santidad en el mundo se proyecta a través del templo. Tisbate begilu y amaila meyujet esanal de lebush lo erago besamikdo shashil shibilvad, el adeya besamikdo shiumshach, ze veye begilu bechol abriya. Esta virtud de que el templo es como una ropa, una vestimenta, que cada parte de la vestimenta muestra a la persona que está vestida con esa ropa. Esto se va a ver no solamente en el templo, sino que en el mundo entero. Por cuanto en el mundo entero la kedusha depende del templo, lo que pasa en el templo se expresa en el mundo entero. Y se va a ver en toda la creación en forma concreta y física. Esto, de hecho, lo que el Rebbe va a describir ahora, esto es el concepto de Moshiach. ¿Qué es Moshiach? Todo el ser humano, toda la carne del ser humano va a ver cómo la boca de Dios habla. Vamos a ver la palabra de Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque en el Besamikdosh va a ser así, en el templo será así, va a ser así entonces en el resto del mundo también. Yadúa, es sabido. Mashiatmuna zake mevar baruja beshara hijo de Amuna. El Alter Rebbe explica ampliamente en la segunda parte del Tania, cuando está explicando el posuk del Tehilim, del Salmo, de los Salmos, lo dice la Mashiat Varja Nitzav Hashemayim, por siempre Dios tu palabra está parada firme en los cielos. El Alter Rebbe explica, benegia la sara mamor shevayim nivra oilam. Al respecto de los 10, las 10 frases con las cuales Dios crea el mundo entero, ¿qué dice el Alter Rebbe? Las letras de la frase divina particular, de las 10 frases con las cuales Dios crea el mundo, a través de la cual se crea una criatura en particular, que está claramente expresada en estas 10 frases con las cuales Dios creó el mundo, esas letras, esas palabras, están paradas, firmes siempre en la criatura, dándole vida a la criatura. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que le da vida a todo el mundo? Es la palabra de Hashem. ¿Qué palabras dice Hashem? Las que están escritas en la Torah, en la primera parsha, en Breishis. Yehi Rakia, Yehi esto, Yehi lo otro, que sea esto, que sea lo otro, etc. Esas palabras Hashem está todo el día hablándolas. No hay un instante en el que Hashem deje de, entre comillas, hablar. Y si Hashem dejase de hablar por un instante, el universo entero dejaría de existir, como si nunca hubiese existido. Esto es lo que explica el Alter Rebbe ahí en la segunda parte del Tania. Acá hay un corchete. Vamos a saltear el corchete para que sea más fácil. Abajo de todo, en la segunda columna. Behind, es decir, Shikola Hilukim Apratim Shemera Nibroim. Próxima página. Bemahusam, Tchunasam, Metziunam, Mekoiram Umize, Sheyeshnam Hilukim, Beprati Aizos, Shelazaram Amores. Todos los diferentes tipos de criaturas que existen en el mundo. Madera, piedra, perro, gato. ¿Por qué hay diferentes cosas en el mundo? Porque hay diferentes letras que Hashem utilizó para crear el universo entero. Por eso hay diferentes criaturas y diferentes cosas que son expresadas por esas letras con las cuales Hashem crea el universo. En términos más sencillos, bien pashut, parece medio obvio, pero para que entiendan lo que está diciendo el Rebbe, en términos más sencillos. Si yo digo hola, esto tiene 4 letras, H-O-L-A. Ok, ¿por qué esto expresa un saludo? Porque en español la palabra hola es un saludo, y en hebreo es shalom. Ok, muy lindo. Pero se expresa con esas letras. Si yo digo otras letras, pizza. Y también son 4 letras, ¿es verdad? P, I, Z, Z, A. Ponele que se escriba así, no importa. ¿Eso es un saludo? No. Pero son 4 letras. Sí, pero es pizza. No se dice pizza, hola. Se dice hola. Salud es hola, y pizza es una comida. Y pero son 4 letras, sí, pero son otras letras. Entonces, diferentes letras expresan diferentes cosas. Pizza es una comida, y hola es un saludo. Ah, lo mismo pasa con la creación. Si Hashem dijo, Yehir Roquía, que sea el firmamento. ¿Qué es esto? ¿Pizza? No, es el firmamento. sea lo que fuera que es, no importa. Entonces, a través de diferentes letras y expresiones, Hashem crea diferentes cosas. Cielo, tierra, agua, pizza, perros y gatos, etcétera, etcétera. Ok, entonces ahora entendimos, esto fue Vov, el capítulo, digamos, 6 de las hijas. ¿Qué dijo el Rebe? Porque está construyendo una idea, por eso voy para atrás a propósito. ¿Qué dijo el Rebe acá? El Rebe dijo, ok, mira, existe Kedusha, una santidad en el mundo, creada por la, existe una creación entera creada por las palabras de Dios, por las letras de Dios, etcétera, etcétera. 7, Zain, Bezeya Hidush le hace Lobe. Este es el futuro, este es el Hidush, la novedad de lo que significa Moshiach en el futuro por venir. Ahora vamos a poder ver en la época de Moshiach esto en forma clara. Hoy ves, ¿qué vas a ver? Hoy cuando compras una pizza en la pizzería, ¿qué ves? Pizza. Con queso, con lo que sea que le pusieron a la pizza arriba. Eso es lo que ves. ¿Ves la palabra de Dios creando la pizza? No. Y cuando comes pizza, ¿qué comes? Pizza. Masa, queso y no sé qué cosa le pusieron a la pizza. Oh. ¿Ves la energía divina dentro del queso? No. ¿Ves la energía divina dentro de la masa? No. ¿Y cuando comes sushi? No. Arroz y pescado y no sé qué otra porquería le pusieron. ¿Ves eso? La pizza es pizza y el sushi es sushi. Y el perro es un perro y el gato es un gato. Eso es todo lo que ves. ¿Qué significa Moshiach? Yo no veo más pizza. Ahora veo la palabra de Dios creando masa. Y veo la palabra de Dios dándole vida al queso. Eso es Moshiach. Por eso el versículo dice, Veniglo Jodavaye, se va a revelar la gloria de Dios, y la carne va a poder ver que la palabra de Dios habló, la boca de Dios, perdón, habló. Próximo párrafo, el tercer párrafo de la primera columna. En adición al hecho de que en el futuro para venir se va a revelar la gloria de Dios, whatever that means, sea lo que fuere que es la gloria de Dios, no sé qué es. Entonces el Rambam. Y se va a reconocer en toda criatura que es creada por Dios, como dice el Rambam de vuelta, que que Dios hace existir toda existencia. El Rebbe está citando al Rambam. Y todas las criaturas, desde los cielos y la tierra y lo que hay en el medio, no son creadas sino de su verdadera existencia. ¡Wow! Vamos a ver la existencia divina y cómo crea todo. Esto es algo general. Dios es Bore Olam. Es el creador de todo. ¡Wow! ¡Qué bueno! El creador de todo. ¿Y qué es todo? ¡Todo! No, no, no. Eso no es Moshiach. Esto es algo general. Beshave, Beholan, Ibrahim, Netzale, Benaisim. Todas las criaturas son creadas por Dios. Todo. Esto no es Moshiach. Moshiach es algo más. Elo, próximo párrafo. Yegam Rojo el Basar. También va a haber toda la carne, mi fleshy hand, mi carne, mi mano física de carne y hueso, va a ver que la boca de Dios habló. El Rebbe lo explica con otras palabras. Eich shekol nibra. Como cada criatura, ¿qué es lo que vamos a ver? Cada criatura, bitjunoso y mahuso y apratis, en su cualidad y esencia particular, amitis y nionno y hu, ¿qué es cada criatura en realidad? ¿Qué es la pizza? Dvar Hashem. Es la palabra de Dios. Adibura pratia meluvashboy. Las letras divinas investidas en esa pizza para hacer pizza de masa y queso, etc. Alderech, el Rebe pone un ejemplo de esto. Como es sabido, similar a la idea de que los grandes tzadikim, los grandes justos, pueden ver esto hoy en día también. El Rebe acá trae una historia, no la voy a leer adentro para que sea más rápido y fácil, del Magid de Mezrich. Que el Magid de Mezrich una vez le dieron un recipiente determinado y el Maggid dijo, el que hizo este recipiente era ciego de un ojo. El tipo era un artesano, perfecto, hermoso recipiente que hizo. El Maggid me dijo, este tipo era ciego de un ojo. Y averiguaron, y efectivamente es verdad, ese artista era ciego de un ojo. Porque el Maggid podía ver en la cosa física que hizo el artista, cómo el artista puso su impronta en eso. Y dice, a este tipo le falta un ojo. Cómo, de vuelta, vamos a ver en la época de Moshiach, cómo cada criatura y cómo cada cosa es creada por Dios. Anteúltimo párrafo de la primera columna. Y podríamos decir, la novedad, podríamos decir, que este asunto de que toda la carne va a poder ver la boca de Dios en el mundo, esto se revela, se proyecta de que en el templo se va a revelar como el templo es una ropa. El tercer Beis Hamikdash va a tener este asunto de vestimenta. Como cada porción del Beis Hamikdash expresa una kedusha determinada. El Beis Hamikdash, el templo, tiene una virtud que es levush, una ropa. ¿Cuál es la virtud de una ropa? Que expresa a quien la viste. Esto es lo que estamos estudiando y esto es lo que significa la ropa. ¿Y de dónde salía todo esto? Del ejemplo de David Berdichev, que el templo es una ropa. Entonces, ¿qué aspecto del templo expresa la idea de ropa? Que cada milímetro del templo expresa una kedusha, una santidad determinada. Bien, esto lo vamos a ver en términos revelados en el tercer Beis Hamikdash, más que en el primer y segundo Beis Hamikdash. ¿Por qué? Porque el tercer Beis Hamikdash es la construcción de Dios. Entonces, esa construcción va a expresar cómo es espiritualmente hablando en el mundo físico. Y esto es lo mismo que va a pasar en la época de Moshiach. ¿Por qué? Porque toda la kedusha en el mundo entero se proyecta del Beis Hamikdash. Entonces, ¿por cuánto en el Beis Hamikdash, en el templo, hay una revelación de la presencia de Dios en forma particular? En la creación entera va a haber una revelación de Dios en forma particular. Y la pizza va a dejar de ser pizza y va a pasar a ser la palabra de Dios investida en el queso y la palabra de Dios investida en la masa. Cuando vos tenés, yo no sé nada de arte, pero es un ejemplo nada más. Si vos tenés un cuadro pintado por Picasso, en general expresa la forma de arte de Picasso. Si vos tenés un cuadro pintado por Van Gogh, expresa la forma de arte de Van Gogh. Un cuadro pintado por Dalí expresa la forma de arte de Dalí. Y vos ves el cuadro y decís, esto lo pintó tal, este es el estilo tal. Lo mismo pasa con el Beis Hamikdash, la palabra de Dios, la revelación en el mundo. Hoy ves pizza. ¿Ves que la pizza la creó Dios? No. Pero en realidad sí la creó Dios, pero no lo ves. En el futuro por venir vas a ver cómo efectivamente esa pizza la creó Dios. ¿Qué tiene que ver con el Beis Hamikdash? Por cuanto en el templo hay una revelación en cada milímetro del templo de la presencia de Dios y todo lo que pasa fuera del templo depende de lo que pasa en el templo, entonces afuera del templo se va a expresar también esa energía, esa kedusha, de esa manera. Es como el cuadro pintado por un autor, se ve todo lo que hace ese autor de esa forma. Por otro autor, de esa otra forma. En el templo va a ser de una manera, en el mundo entero va a ser de esa misma manera. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en el mundo depende de cómo era el templo. Pero no se reconocía la kedusha. Era algo cloli, era algo general. Como una casa. Y no era particular. En cada cosa. Antes también, pero era general. Como una casa, no como una ropa. Claro, es que este es el borde de la sije. Vamos a Ges 8, porque el rey va a aplicar esto al servicio a Dios. Podríamos decir que esto es la explicación del énfasis de Levi Yitzchok de Berdichev en esto de que el padre le muestra a su hijo una ropa. Que también, voy a decirlo directamente en castellano, así podemos terminar las sijes, si no, no vamos a poder terminar. Ok. que el hebreo y el castellano. Hebreo y castellano, prefiero esta última parte, la hacemos en castellano. Estamos en la segunda columna de página Kuf Samach Hei. Esta novedad en el tercer Beis HaMikdash, en el tercer templo, que es como una ropa, la muestran ahora a cada Yehudí en Shabbos Hazoin, en este Shabbos anterior a Tisha B'Av, en forma de que te lo muestran. ¿Por qué es tan importante en el servicio a Dios de que te muestren en Shabbos el tercer templo en forma de ropa? ¿Qué me importa? Si igual ni lo veo. ¿Por qué es importante? Salteamos el corchete. El Rebbe explica así. Se entiende del contenido conceptual del ejemplo que la razón por la cual el padre le muestra a su hijo la ropa de tanto en tanto es para acostumbrarlo a comportarse bien, a que sea un buen chico, y que ese comportamiento se transforme en teva, en su naturaleza. Que el chico no es que solamente una vez se portó bien, le dan la ropa y después hace un desastre. Acostúmbrate a portarte siempre bien. Mitad de la página. Cuando la Avodas Hashem, escuchen esto porque es muy, muy práctico y poderoso. Difícil, pero fuerte. Poderoso. Cuando la Avodas Hashem, el servicio a Dios de un Yehudí, es por iskafia, es porque se subyuga a sí mismo. Kabbalah Soil, acepta el yugo del cielo. Callate, nene, y haz lo que hay que hacer. Entonces su andar, su avance en el camino recto no es su naturaleza. Lo está forzando a que haga lo que tiene que hacer. Todo lo contrario.
¿Quién tiene la
chabala? Oh, ahí va, no terminamos. Todo lo contrario, es contra su naturaleza. Como está traído en el Talmud, Avda, un esclavo, Beifkera Neihalei, no quiere tener amos, quiere ser un esclavo y hacer cualquier cosa. Nada, mira televisión todo el día. Pero se fuerza a sí mismo para cumplir la voluntad de su maestro contra su naturaleza y voluntad. No quiero estar en la escuela estudiando. No quiero cumplir Torah y Mitzvot. Pero, bueno, hay que hacerlo porque Dios... estoy acá sentado estudiando. Ok. Pero, ¿es tu vida? No. Más aún, incluso cuando la persona sirve a Hashem, sirve a Dios también con sus cualidades emocionales. Por ejemplo, la persona se afecta a sí mismo y trabajó consigo mismo para llegar a amar a Dios. Y con ese amor a Dios sirve a Hashem. Sin embargo, por cuanto esto no es más que una inclinación natural de sus cualidades naturales, entonces tampoco realmente se vuelve su naturaleza. El tipo sirve a Hashem porque lo quiere a Hashem, pero naturalmente hablando le resulta fácil quererlo a Hashem. Trabajó un poco con esto y lo ama a Hashem, etc. Pero su servicio a Hashem está limitado de acuerdo a su inclinación natural de su alma animal de servir a Hashem con amor a Hashem. Por ejemplo, anteúltimo párrafo, dice el Rebbe. Si por naturaleza esta persona es bondadosa y le resulta fácil apreciar, acercarse a cosas, etc. Y la persona logra a través de meditación, isboinenus, que en lugar de tener amor a las cosas del mundo, pizza y sushi, tiene amor a Dios. Ok, it's good, está bueno. Pero cuando se requiere que la persona vaya contra su naturaleza, contra su inclinación natural, por ejemplo, temor a Dios, esto no lo puede hacer. Incluso cuando ama a Dios, pero lo ama porque esa es su naturaleza, es normal. O hay gente que es temerosa de Dios, o por naturaleza, normal. El chico que levantas un poco la voz y el chico dice, sí, ok, listo. ¿Es que es la naturaleza normal del chico? Surge que su avoidas Hashem, su servicio a Dios, no es una naturaleza, sino que la persona tiene su naturaleza, valga la redundancia, natural, innata, última página, como criatura, como Piñero de Barnash, como el primer y segundo templo, es la naturaleza de la persona y ya está. Y la persona es un metzius bifnei atzma, dice el Rebbe, es interesante la expresión. Es una cosa por sí misma, está separada de Dios. Pero cuando la persona, por otro lado, trabaja consigo mismo y logra entregarse por completo al servicio a Dios, el servicio a Dios se vuelve su esencia. Su amor a Dios, por así decir, por ejemplo, no es porque naturalmente le sale, sino porque toda su esencia es amar a Dios, porque esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Hashem quiere de mí. Y cuando la persona se transforma a sí mismo en un metzius de kedusha, en una cosa que sirve a Dios, en realidad pone entre paréntesis, como viñano de Kuchabriju, como el tercer templo que es la construcción divina, su servicio a Hashem es su esencia. Se transforman todas las cualidades, todas las cualidades suyas a kedusha, a santidad, de manera tal que toda fuerza y todo asunto particular en su vida está relacionado con Dios. No hay una diferencia en absoluto cuál es su naturaleza o no. Todo lo que hace, lo hace, porque esto es lo que Hashem quiere de él. Entonces esto se transforma en su naturaleza. Y no hay posibilidad, por así decir, de que vuelva a portarse mal, entre comillas, porque esta es su naturaleza. Punto. ¿Qué está diciendo el Rebe en otras palabras? Tendemos a pensar que está nuestro trabajo como Yehudim, ir a la escuela, estudiar Torah, ir a cumplir mitzvahs, y está mi vida. Y en los tiempos que son mi vida, no me hinches. Ya fui a la escuela, ya estudié, ya hice la tarea, ahora quiero mirar Netflix. ¿No hay nada malo? ¿Cuál es el problema? Ya hice todo lo que había que hacer. Viene el Rebbe y dice, ¿sabes qué? No existe tu vida. ¿Cómo tu vida? Vivís porque Hashem quiere que vivas. Y todo lo que es tu vida es la voluntad de Hashem. Eso es tu vida. Hacer lo que Hashem quiere de vos. Y si para Hashem cierta actividad no corresponde, entonces no la tendrías que hacer. Y si la haces, es porque no es tu naturaleza servir a Hashem. No lo tenés tan grabado en tu interior. Al revés, te lo impusieron, te dijeron, esto es servir a Hashem, andar a la escuela, hacer la tarea, estudiar Torah, y después hacer lo que quieras. Ok, entonces, no. Esto muestra que tu servicio a Hashem, incluso cuando estás haciendo el servicio a Hashem, no es pleno. No es pleno. Lo estás haciendo contra tu naturaleza. ¿Cuál es el tajlis? ¿Cuál es el objetivo? Que en cada detalle de tu vida, sin excepción, se exprese Kedusha, santidad. Se exprese, soy un Yehudi, soy un sirviente de Hashem. Vamos a ver cómo el Rebbe lo pone en el último párrafo. Por lo tanto, enfatiza el Rav de Berdichev que le muestran en Beis Hamikdash el templo en forma de ropa a cada uno, que es como la medida de la persona que está vestida con esa ropa. Es decir, que se puede ver la relación que hay con Dios, no solamente en forma de casa, que es algo trascendental, algo general, sino que también en forma de levush, en forma de ropa, que es decir que todos los detalles, todos los pratim, todos los detalles de tu vida son viñones de Kuchabriju, son servir a Hashem. Y esto que Hashem nos muestra, el Beis Hamikdash, el templo, este Shabbos, esto es lo que nos da la fuerza para poder efectivamente hacer este servicio a Dios, de despertar en el Hijo, que es el pueblo de Israel, en cada Yehudí, su conexión con Dios, y que esa conexión no sea algo general. ¡Ich bin ahí, soy un Yehudí! No. Que la persona esté entregada en forma completa a cada milímetro de su vida al servicio a Hashem. Que haya una relación con Hashem particular, como una ropa, no como una casa. Es decir, que imbuya todas las fuerzas particulares de la persona, que todo el metzius, toda la vida de la persona y de su intelecto, en este caso trae el ejemplo de intelecto, todo el metzius del seichel, todo el intelecto de la persona, ¿para qué tenés intelecto? ¿Para qué Dios te puso una cabeza sobre los hombros? Para entender a Hashem. Toda tu vida es esto. Para conocer a tu creador, como dice el Rambam. Que todo el asunto del amor que la persona tiene en su interior, ¿para a qué aplicas tu capacidad de amar? Para amar a Hashem. ¿A qué aplicas tu capacidad de temer? Para temer a Hashem. Es decir, que no exista en la persona ningún otro tipo de sentimiento, has veshalom, para nada. Y entonces, este andar se transforma a ir en el camino recto y eso se transforma en su naturaleza. Y esto acelera la revelación del tercer templo que va a venir construido desde el Shomaim, desde el cielo, como dice Rashi, Toises, que esto es la visión que podamos ver con nuestros propios ojos, como decimos en el rezo tres veces por día, con nuestros propios ojos puedan ver el tercer templo en asuntos de carne y hueso aquí abajo, rápido en nuestros días y en nuestros tiempos literalmente. Entonces, de vuelta, ¿por qué vemos el templo? No solamente para despertar las ganas de tener templo. No. Vemos el Beis Hamikdash, no es solamente eso, también. Vemos el Beis Hamikdash, el templo, para acostumbrarnos a entender que cada asunto de la vida tiene que ser como una ropa, como una vestimenta, expresar Kedusha, santidad en cada uno de los asuntos de nuestras vidas.